Decíamos que íbamos a estar en contacto con el doctor Gustavo Mega, es el abogado con quien ya hemos conversado varias veces y es quien defiende la familia de la fallecida Gloria Pérez en este siniestro del cual ya hemos dado información. Gustavo, gracias por atendernos como siempre, ¿cómo te va?
Buenos días, a las órdenes, un gusto.
Bueno, Gustavo, se concretó la audiencia de formalización después de un buen tiempo de espera, que es algo que también hemos hablado, de la falta de recursos de personal que hay, se demoró bastante, y finalmente ayer se da la audiencia de formalización con algunas medidas cautelares, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ayer se procedió a hacer la formalización en sede penal, solicitada por la señora fiscal que está actuando en la causa. Y bueno, como lo dijo recién el colega que estaba escuchando la entrevista, se establecieron ciertas medidas cautelares, que como lo dice la misma expresión, son cautelas, son medidas preventivas, para que no haya ningún problema durante las etapas posteriores que vienen ahora, ¿no? En relación a la victimaria, a la señora que cometió el delito.
¿Qué te parecieron estas medidas cautelares?
Las medidas cautelares son las medidas típicas. Ajá. A ver, hay una realidad, ¿no? Ustedes ahí es una ciudad de frontera.
Sí.
Y como se ha comentado, y así es cierto, la persona puede darse a la fuga, por ejemplo. O como dijo el doctor recién, basta con cruzar la calle, sabemos que están del lado de Brasil, y bueno, desaparecer dentro de Brasil, por decirlo de una manera gráfica.
Sí, sí, sí.
No creemos que sea el caso, no creemos que sea el caso, sinceramente. Pero bueno, las medidas de fijar domicilio, las medidas de no poder salir del país, por supuesto, la retención de todo lo que sea documentación para viajes y todo ese tipo de cosas, y la prohibición sobre todo de manejar cualquier tipo de vehículo, son las medidas típicas y son medidas coercitivas. O sea, a la persona que se le aplican la pone un poco entre la espada y la pared, porque está imputada a un delito que en este caso es homicidio culposo, ¿no? Homicidio del latín homis, hombre, y el resto de la palabra, quitar vida, de ahí viene la etimología de la palabra homicidio.
Sí.
La señora está imputada de ese homicidio que realmente cometió, todos lo vimos en el video que circula y demás pruebas llegadas a los autos.
Hay un aspecto entre los tipos de homicidio que hay, que es algo a lo que le consultábamos y el doctor Utón nos hablaba, porque suele suceder, incluso lo vamos a decir con la propiedad de haber sido informados de esto, de que mucha gente comparó este siniestro, cosa que lo habíamos dicho en su momento cuando estábamos tratando de aportar detalles, de que lo comparó con otro caso similar donde una mujer también embistió con su vehículo a otra mujer que iba en una moto, quedó tirada, en fin. Pero fueron cosas totalmente diferentes, porque allí hubo omisión de asistencia, hubo otros elementos que realmente marcan una distancia sustancial con este caso, donde la espirometría dio negativa, donde no se registró omisión de asistencia. Entonces, ¿cuáles son los detalles que hay en un homicidio de este tipo cuando no hay intención de matar, Gustavo?
Claro, a ver, eso sí, por supuesto, hay que recalcarlo. Acá no hubo una intencionalidad, no hubo un dolo, o sea, la intención de quitarle la vida a alguien. Por una circunstancia que llevó por una serie de concausas, se produce el atropellamiento de la señora Gloria Pérez y termina el fallecimiento de ella. Para mí, ¿cuál es el grado de culpa porque estamos hablando de homicidios culposos, donde la culpa es el eje. La culpa se divide en muchas categorías. Está la culpa levísima, la culpa leve, la culpa grave y la culpa gravísima. La culpa levísima no se aplica, ni los otros grados. Para mí encuadra, Gustavo Mega, en un homicidio de culpa gravísima. No grave, gravísima. ¿Por qué? Lo explico. Circunstancias fácticas del lugar.
Sí.
Día despejado. Excelente visibilidad. Peatón caminando en forma contraria al tránsito. Contra lo que vendría a ser berma o banquina que no existía, que no existe allí.
No.
O sea, iba arrimada contra la orilla, por decirlo en palabras corrientes.
Sí.
Y la señora esta que se desplaza en el auto, a ver, con preferencia de cruce, porque tiene preferencia en la esquina.
Sí, claro.
Y la señora que se acerca en el auto, a una velocidad muy baja, porque se ve claramente en el video, que prácticamente ha pasado de hombre, no se detiene en un cartel de pare que tiene enfrente, con una visibilidad total del cartel. No había nada que obstruyera la visibilidad. Nunca ve a la señora, que yo hasta ahora no me explico cómo es que no la ve. Ella tendrá su razón y dará sus explicaciones. Se podrán compartir o no, yo no las comparto. Y después el investimiento en sí, ¿no? A ver, primero con una rueda, la señora queda abajo del auto y después con la segunda rueda. O sea, para mí ahí la culpa gravísima es la culpa que raya. Es el hilo finito, es la frontera muy, muy chiquitita entre el dolo y la culpa. La culpa gravísima está muy arrimada al
Al
dolo.
dólar.
Al dolo, hay diferentes tipos de dolo también, ¿no?
Sí.
Pero es una culpa que en donde la sanción va a recaer. Y eso lo tiene que establecer la señora fiscal y bueno, y después aplicarlo el señor juez y ese. Para mí la sanción a recaer tiene que ser más severa de lo común, por decirlo de alguna manera, porque esa culpa gravísima para mí está probada por todos estos elementos que yo dije, ¿no?
Bien.
Por supuesto, no hay agravamiento en cuanto a que no había droga, no había alcoholemia, no hubo omisión de asistencia. Sí, nadie lo duda. Capaz que hay primariedad absoluta, nunca tuvo
Claro.
de estas características,
Eso
pero el
viene,
tema es cómo sucedió.
lo podríamos poner esos factores que tú dices ahora dentro de atenuantes.
Estos últimos que nombré son atenuantes.
Ahí está, y del otro lado lo que
Y del otro lado son
los
agravantes en la culpa.
agravantes. Ahí está. Ahora,
Agravantes dentro del hecho culposo.
yo lo voy a preguntar ahora porque se realizó la audiencia hubo una audiencia de formalización, ¿verdad? O sea, la audiencia de formalización. Después el proceso sigue, habrá estas tres opciones que o un acuerdo reparatorio o un proceso abreviado o en definitiva, si estas dos no se
Con
dan,
un juicio oral.
un juicio oral y público. Entonces, como hasta ahora ninguna instancia, digamos, a nivel judicial se había dado, no lo había preguntado. ¿Por qué embistió a la persona? ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que ella dice? Porque lo que en un momento se supo fue que la encandiló el sol y después en el video se
Eso
ve
se dijo al principio.
ahí
El sol
está.
está en otro lado,
Y el sol
en otra
estaba,
orientación, nada que ver.
ahí está, lo tenía totalmente a sus espaldas al sol.
Exactamente.
O prácticamente que en esa línea, digamos, imaginaria, desde sus espaldas hacia el frente del vehículo, por lo que se ve en lo que arroja las sombras en el video, ¿no? En las cámaras. Y entonces digo, bueno, a ver, si es buena visibilidad, hablando de que era un día de pleno sol. Si es buena visibilidad, hablando de que uno ve la zona, allí no hay árboles en la esquina que
Exactamente.
interrumpan la visión o algún otro vehículo estacionado y que de repente la señora Pérez hubiese salido por detrás del vehículo.
Ni venía corriendo la señora tampoco, ni se apareció de repente.
Y el vehículo viene a una velocidad es muy lento. Yo no sé, no sé las pericias si arrojan a cuánto marcaría el cuenta kilómetro en ese momento, en fin, no sé.
No, es que prácticamente no se puede determinar la velocidad por el estado del vehículo, porque no hay huella ínfima, de frenada, no hay huella de nada.
Es ínfima, claro.
Es tan ínfima, de hecho queda el vehículo en las fotos que la policía científica saca. De hecho, el vehículo queda prácticamente en la mitad de la calle,
sí,
detenido. O sea, te pudo parar en un metro.
Sí, entonces digo, con todo esto, no sé, venía con el celular en la mano, venía sin el celular. A ver, ¿qué es lo que estoy preguntando? No hay prueba de eso. Estoy preguntando estas cosas porque ahora por lo menos hubo una instancia judicial. Entonces, es como que antes se pueden saber cosas y uno puede hablar. Pero no es conveniente siempre, ¿no? Entonces quería saber esto, ¿qué es lo que, cuáles son las declaraciones que hay? ¿Cómo
se claro, el hecho es el siguiente, a ver, nosotros no pudimos concurrir a la audiencia de formalización por un error excusable que hubo en cuanto a que no se notificó en tiempo y forma, entonces... Ajá. Dada la distancia, nos enteramos prácticamente el mismo día de la audiencia de formalización. Entonces, a ver, yo no he tenido una reunión con la señora fiscal, es la verdad. Yo puedo decir las consecuencias que yo saco. Para mí, o sea, la señora en algún momento manifestó lo del sol, que obviamente es una excusa, valga la redundancia, es culpatoria. Nadie, todo el mundo, por una cuestión de instinto humano, trata de exculparse de un hecho grave, ¿sí? trata de aplacar la culpa que ha tenido. Después, en determinado momento, dijo que el parante del auto no lo había dejado ver. Bueno, pero son todos argumentos, y capaz que utilizó algún argumento más, no sé, son todos argumentos que van más allá o quedan cortos para justificar lo sucedido. No estamos hablando de que tenemos una señora con una fractura de pierna y está en su casa recuperándose. Estamos hablando de una señora que fue doblemente embestida, con la rueda delante y con la rueda de atrás. Estamos hablando de que surge la carpeta investigativa, que no sé por qué se hizo eso, y lo digo porque está documentado, y tengo propiedad para decirlo, y tengo de dónde afirmarlo, sí, y cómo probarlo, que hubo un intento de limpieza del auto.
Llama
poderosamente la atención, no sé quién la hizo, pero llama poderosamente la atención que se hayan querido borrar huellas, tanto en la parte de chapa del auto como en la chapa de las cubiertas. Parte de las cubiertas.
En las cubiertas, sí. Que habrá sido con una toalla.
Eso me llamó muy mucho la atención. Entonces, bueno, esos son todas son todos puntos que la señora fiscal, en su leal saber y entender del asunto, supongo que tendrá que tener en cuenta el momento de pedir en la instancia que viene.
Ahí está.
La pena aplicarse dentro de lo que le permite el código, ¿no?
Sí. Cuando me decía recién, Gustavo, no, lo del celular no se pudo comprobar. ¿No se pudo comprobar para esta instancia o en realidad ya queda descartado a los efectos de lo que resta del proceso? A ver, ponme en situación, porque iba sin celular.
No, la señora, si yo no recuerdo mal, inclusive hay una foto que ella está llamando. Quiero suponer que estaba llamando la emergencia.
Sí.
Hay una foto que la señora se baja. Porque, a ver, vamos a ponernos un poco en contexto. No olvidemos que, aparte de todo esto, está la situación, que no es menor y es muy fea, de que el hijo de la señora iba 15 metros caminando delante de ella.
Sí, él vuelve.
Y volvió a atender a su madre. Y ahí hay una foto en donde la señora está, digo, la inspectora, la conductora, está llamando por teléfono, quiero suponer que a la emergencia. Entonces, si vos vas a petizar ese teléfono tiene varias llamadas ya
Ah,
en el momento.
a eso iba, porque, a ver, digo, bueno, a ver, me dicen todas estas cosas, que la visibilidad era buena, que había un cartel de pare que no respetó, el vehículo en ningún momento se detuvo, venía a una velocidad que prácticamente es incuantificable porque es tan lento cómo viene el vehículo que ni siquiera tal vez se pueda.
No lo de frenada ni de arrastre ni
Claro,
nada.
entonces, bueno, hay algo muy. Esto es así, hay algo que no es nada del otro mundo, que gente manejando use celular. Listo, eso es como que está ya fijado. Hay quienes tendrán los cuidados, pero la mayoría no los tiene. Entonces, no deja de ser un elemento a investigar. Y bueno, sí, se baja del vehículo, hace como que hace llamadas, eso es lo que aparece o aparenta en el video. Bien, llamó la emergencia, no llamó la emergencia, lo va a determinar. A eso iba. Sí, hay en esta etapa que sigue pericias a evaluar o a realizar y posteriormente evaluar de lo que pudo haber sido instantes antes de embestir a la persona que en definitiva fallece si hubiese estado usando el celular.
Claro, sí, yo te comprendo. El tema, a ver, la formalización se produce porque la fiscal entiende que está la comisión de un delito de homicidio, ¿no?
Sí.
Lo que ya hablamos, culposo.
Ahí está.
Calificado como culposo. De aquí en más, la fiscal va a tener cierta cantidad de días para seguir cuantificando.
Ahí está, bien.
O seguir calificando,
Evaluando todas las
o
pruebas.
seguir investigando y evaluando y sopesando las pruebas que tienen su haber.
¿Y puede pedir más diligencias?
Si ella considera que hay diligencias por pedir, sí.
Bien.
Ella considera que hay diligencias por pedir, sí. Pero ya te digo. En la próxima instancia, ya la fiscal tiene que pedir
Claro,
una pena.
ahí está. Ah, pero eso es así, ya más o menos está previsto. O en conocimiento, pero queríamos ir evaluando todos estos detalles, porque bueno, hubo una audiencia de formalización, le dice audiencia de formalización a la mayoría de la gente, y por ahí entiende, por ahí no entiende. Bueno, ¿y en qué punto está la evaluación de las pruebas? Porque obviamente se piden pruebas, bueno, pidieron todas las pruebas, ¿se pueden pedir más en lo que resta del proceso? Sí, se puede pedir, y volver a evaluar, ¿y qué es lo que va a pasar? Y bueno, ahora después, cuando venga la próxima instancia, ya la fiscal
O
va.
sea, una cosa importante, discúlpame que te corte,
Sí.
que me parece que es importante agregar. Nosotros me refiero, yo que represento
Y
a las víctimas,
tú y la familia, sí.
¿sí? A la familia, somos coadyuvantes, somos terceros coadyuvantes, o sea, coadyuvamos, ayudamos a aportar cosas y eso para que la fiscal tome una resolución.
Bien.
O sea, a mí la ley me da la facultad, el poder, de decirle a la señora fiscal, pasa esto, esto y esto, yo esto creo que va por este camino, por este fundamento. La fiscal después podrá hacer lugar a lo que yo digo, no hacer lugar, lo evaluará de la misma forma, de diferente forma, no sé. Pero la víctima, el código, la participación que le da a las víctimas es ese, ayudar, coadyuvar a la fiscalía, a la resolución del asunto. ¿Sí? El abogado defensor de la señora, de la chofer,
También tiene
por
derecho.
supuesto, hará su trabajo como debe hacerlo. Sí,
Obviamente, sí,
él tiene.
esto está en la tapa del libro. Cada uno esgrime
Claro, todo el mundo
argumentos.
tiene derecho a defensa, o sea, eso nadie lo va a poner la más mínima duda. Pero nuestra obligación, o yo al menos siempre la tomé así, es aclarar desde mi punto de vista una cantidad de situaciones para ayudar a la fiscalía. Por ejemplo, todos estos detalles que estábamos hablando, yo se los presento a la fiscalía. La fiscalía después es la que la pone en la balanza, ¿no?
Bien. Gustavo, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y, bueno, también obviamente queríamos escuchar tu opinión, así como la de Luis, ya cumplida la audiencia de formalización. Estamos a las órdenes.
Muchas gracias y, como siempre, también a las órdenes, y un abrazo a tu audiencia.
La palabra del doctor Gustavo Mega, el abogado que defiende a la familia de la señora Gloria Pérez, fallecida en este siniestro de tránsito. Este es el panorama, así funciona este proceso, así se da este proceso, entonces, que simplemente ahora cumplió una parte, la de audiencia de formalización, donde se toman estas medidas cautelares, pero bueno, a los efectos de lo que va a venir después, pedimos esto, para que todo siga de la forma más normal posible, un curso normal. Y después vendrá entonces esas tres opciones a las que hacía referencia el doctor Utor: o un acuerdo reparatorio, o un proceso abreviado, o si estas dos opciones no terminan tallando en la situación, bueno, entonces se va al juicio oral y público.